El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Estudio bíblico sobre 1 Corintios 15 y 16. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 8 de agosto del año 2015. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios del sábado. Este sábado vamos a hacer un estudio verso a verso de 1 Corintios 15. La razón por la que estoy haciendo esto es de modo que podemos terminar la serie que tenemos yendo a través de 1 Corintios. En realidad fui a través de los primeros 6 capítulos en la serie Corintios hace mucho tiempo. Luego, Jim, al compilar todo, fue capaz de encontrar la parte del 7 al 14, pero hacen falta los capítulos 15 y 16. El 16 no tiene mucho en cuanto a las cosas que necesita saber, pero el 15 es muy importante. Lo que haremos, si ven las 14 reglas para el estudio bíblico, iremos a través de esto justo exactamente de acuerdo a las reglas del estudio bíblico. Eso debería aplicar cada vez que quiera hacer un estudio profundo. Pueden haber algunas cosas que quiere saber, de las que ha tenido preguntas, pero no sabe cómo responderlas. Entonces, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a empezar en el verso 1. 1 Corintios capítulo 15, comenzamos en el verso 1. Dice así: ahora estoy declarándoles, hermanos, el mismo evangelio que les proclamé, el cual también recibieron y en el cual ahora están permaneciendo. Esto es muy interesante. Hay dos cosas en las que usted permanece y en las cuales también está debajo, porque vienen de Dios. Uno es el evangelio, dos, la gracia de Dios. Ponga aquí su marca y vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Romanos 5 en el verso 1. Dice así: por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos. Esto es muy importante, porque el Evangelio nos trae la gracia de Dios y permanecemos en gracia. Cuando vaya a través de la serie Gracia sobre Gracia, verá que Dios nos ha puesto en una categoría especial a la que nadie más en el mundo tiene derecho alguno. Esto es tener el Espíritu Santo de Dios y conexión directa con Dios el Padre en el cielo arriba. Acabamos de ver que la semejanza del Santo de Santos va a estar en el templo por venir en Jerusalén. Y en el día de expiación aprendemos que el sumo sacerdote solamente entraba en el Santo de Santos un día en el año. Sin embargo, con gracia sobre gracia, permanecemos en la gracia, permanecemos en el Evangelio. Tenemos acceso a Dios el Padre y a Jesucristo, 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de la oración. Esto es algo para contemplar en realidad y pensar. ¿Y cuánta esperanza nos da esto cuando vemos cómo las cosas están ocurriendo en el mundo? Volvamos entonces a 1 Corintios capítulo 15 y sigamos en el verso 2. 1 Corintios capítulo 15, leemos desde el verso 2, dice: por el cual también están siendo salvos. Esto es por el evangelio. Así es como está en el griego. Sigamos. Si se están si se están aferrando a las palabras que les proclamé. De otra forma, han creído en vano. Un comentario. Primera y segunda de Corintios están llenos de demasiados problemas y dificultades. Tan solo, imagino que el apóstol Pablo, de vez en cuando oraba a Dios, decía: Dios, ¿por qué me diste todos esos problemas en esta iglesia? La respuesta es que esto cubre cada problema, más las otras epístolas de Pablo cubren otros problemas que tendremos en nuestras vidas cristianas, en cualquier tiempo, en la historia del verdadero cristianismo. Entonces tenemos las respuestas para eso justo aquí. Sigamos leyendo, verso 2. Por el cual también están siendo salvos. Esto es tiempo presente pasivo. Está siendo cumplido. Sigamos. Sí, ahí está la condición, sí, se están aferrando a las palabras que les proclamé. Esto también nos dice por qué el estudio bíblico es tan importante. ¿Por qué saber y entender la palabra de Dios es importante? ¿Por qué vivir en la gracia de Dios y por las palabras y mandamientos de Dios es muy importante? Adelantemos a 1 Corintios 1 al verso 18 por un momento. Dice: porque para aquellos que están muriendo, esto es, la gente en el mundo, los griegos especialmente, en cuanto a vanidad intelectual, los griegos tenían la más alta calificación de esto con sus filósofos y todo lo que tenían intelectualmente. Tenían algunas cosas muy complicadas que inventaron. De hecho, han encontrado una máquina de mucha precisión que calcula el tiempo. Tiene muchos engranajes. Fue encontrada en el fondo del mar Egeo, cerca de Grecia. Y también era usada para navegación. Entonces, todo eso, que la gente en el tiempo de Jesús era una manada de tontos ignorantes, corriendo con bolsas de estopa por ropa y cabello largo, porque no sabían cómo cortarlo, eso es una tontería. Sigamos leyendo acá, en el verso 18. La predicación de la cruz es tontería. ¿Creen ustedes en alguien quien dio su vida de modo que pueda tener sus pecados perdonados? Comparado a nuestras grandes filosofías, eso no tiene sentido. Sigamos leyendo. Pero para nosotros que estamos siendo salvos. Esto nos dice que la salvación es un proceso. Los protestantes caen en sus narices porque piensan, una vez salvo, siempre salvo. Y todo lo que tiene que hacer es decir, creo en Jesús. Jesús, perdona mis pecados y listo. No hay tal. Veamos por qué esto es un proceso. Considere esto. Pedro nos dice que debemos crecer en gracia y conocimiento. Entonces, ¿cómo es que la salvación es tan simple e instantánea? No lo es. Es un proceso. Usted está siendo salvo. Vayamos a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 8. Efesios capítulo 2. Leemos en el verso 8. Dice así: porque por gracia, y esto es porque Dios se ha inclinado, se ha agachado para llamarlo con su espíritu. Sigamos leyendo. Porque por gracia han sido salvos. Aquí, esto es tiempo pasado, han sido salvos. Pero la pregunta es, ¿de qué? Veamos la respuesta, devolvámonos al verso 1, aquí mismo, Efesios 2, verso 1. Dice: ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Recuerde, cuando el hombre dijo, te seguiré, Señor, pero déjame enterrar a mi padre. Jesús le dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Todo el que no tiene el Espíritu de Dios es tan bueno como muerto, tan solo es asunto de tiempo. Sigamos leyendo, verso 2. En los cuales caminaron en tiempos pasados. Caminaron en sus pecados, vivieron en ellos. Sigamos. De acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Entonces hemos sido salvos de Satanás el diablo y de nuestros pecados pasados, pero tenemos que crecer en gracia y conocimiento y desarrollar el carácter de Dios. Esto es todo el propósito de la gracia en el Nuevo Testamento. Sigamos leyendo, verso 3. Entre quienes también todos nosotros, una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. De eso es lo que hemos sido salvos. No hemos recibido la terminación de la salvación, y eso no viene sino hasta la primera resurrección. Entonces volvamos aquí al verso 8. Y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios, no de obras, refiriéndose a sus obras. Oh Señor, mira lo que hice por ti, ¿no es maravilloso? Nadie ha hecho algo como esto. Sigamos leyendo. Para que nadie pueda jactarse. Tan solo piense si Job lo hubiera hecho a su manera. Leamos, verso 10. Porque somos su hechura creados. Entonces esto es un proceso de creación. ¿Y por qué es un proceso? Porque es hecho en nuestra mente y corazón con el Espíritu de Dios. Y esto requiere tiempo, vivir, fe, estudio, oración, entendimiento. Sigamos leyendo. En Cristo Jesús, hacia las buenas obras. Si usted hace sus propias obras, eso no va a hacer nada para la salvación. Pero si usted guarda los mandamientos de Dios, ¿de quién es la obra? Son las buenas obras de Dios. Es por eso que cuando lee Apocalipsis 2 y 3, Jesús dice, conozco sus obras y los juzgo por sus obras. Si nuestras obras son de nosotros mismos, hablando carnalmente, no hemos construido ningún carácter espiritual. Entonces estamos siendo creados con el Espíritu de Dios para desarrollar el carácter de Dios, de modo que cuando la resurrección tenga lugar, estaremos listos para una mente y cuerpo espiritual. Sigamos aquí, verso 10. Porque somos su hechura, creados en Cristo Jesús, hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Entonces, volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Y retomemos en el verso 2. 1 Corintios 15, en el verso 2, dice: por el cual también están siendo salvos, si se están aferrando a las palabras que les proclamé. De otra forma, han creído en vano. Porque en primer lugar, yo les entregué lo que también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. Y esto tiene que ser Escrituras del Nuevo Testamento. En ningún lugar del Antiguo Testamento dice que el Mesías estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El único quien dijo esto fue Jesús mismo. ¿Y cómo sabemos que esto no es escritura del Antiguo Testamento? Recuerde lo que resalté de los ministros de la palabra, quienes estaban escribiéndola mientras Jesús estaba enseñando y los eventos estaban ocurriendo. Espero conseguir pronto el libro que se llama Los taquígrafos de Jesús, de Van Noort. Él tiene un capítulo de cómo ellos tomaron taquigrafía. Nuevamente, todo eso que lo del tiempo de Cristo es puesto como recién evolucionados de la era de las cavernas. Eso no fue cierto. Vayamos por un momento a 1 Timoteo capítulo 6. Y leamos el verso 3. 1 Timoteo capítulo 6, en el verso 3, dice: si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad. Él está hablando a personas en Éfeso, quienes nunca escucharon de Jesús. Esto nos dice que ellos tenían los evangelios escritos para el tiempo que él escribió esto, lo cual es alrededor del año 62 después de Cristo. Y esto es muy importante entender. Volvamos aquí a 1 Corintios 15, en donde íbamos, verso 3. 1 Corintios 15, verso 3. Que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Si habían ministros de la palabra, lo que ellos estaban escribiendo llegó a ser las Escrituras. Y tenemos otras profecías en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. Por ejemplo, en el Salmo 17 dice: me regocijaré cuando despierte en tu semejanza. Pero esto no nos dice cuántos días y cuántas noches en la tumba. Sigamos leyendo en el verso 4. Y que fue sepultado y que fue levantado al tercer día. Y esto es de lo que se tratan todos los evangelios. Sigamos. De acuerdo a las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es cuando él estuvo en el monte en Galilea. ¿Se imagina cómo fue eso? ¿Se imagina lo que pensaron aquellos 500? Sigamos leyendo. De quienes la mayor parte están vivos hasta ahora, pero algunos han dormido. Siguiente apareció Santiago. Luego a todos los apóstoles y al final de todos se me apareció a mí también, como a uno que fue nacido de un aborto, porque soy el menor de los apóstoles y no me ajusto siquiera para ser llamado un apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano, sino que he trabajado más abundantemente que todos ellos. Sin embargo, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Veamos qué más dice Pablo. Esto le hace preguntarse por qué aquellos quienes dicen que los evangelios fueron solo transmitidos oralmente por más de 300 años. Algunas veces, si tiene a la gente sentada en un círculo y le dice algo al oído a uno, y él lo dice al oído del otro alrededor del círculo. Cuando sigue y sigue así, llega al final todo mezclado. ¿Cuánto tomaría eso? ¿Tal vez 5 minutos? ¿Y qué tal entonces 300 años? Es por eso que esto fue escrito. Piensen en esto. La venida de Jesucristo, su primera venida, fue un evento muy importante en la historia del mundo hasta aquel entonces. ¿Cree usted que Dios dejaría eso a la gente en sus imaginaciones? No. Asimismo con Pablo. Él estuvo fuera de secuencia con otros apóstoles. Vayamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 6. Gálatas, capítulo 1, comenzando en el verso 6, dice: Estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de quien los llamó hacia la gracia de Cristo, a un evangelio diferente, el cual en realidad no es otro evangelio. Hay solo uno, y aquel comenzó con Cristo. Sigamos. Sino que hay algunos que lo están intimidando y están deseando pervertir el evangelio de Cristo. ¿Hemos experimentado eso? ¿Hemos vivido a través de eso? Sí. Pero note lo que dice. ¿Cuán importante es la palabra de Dios? Puedo decirle esto. Esto fue una de las cosas guiadoras que estuve siguiendo cuando estaba traduciendo el Nuevo Testamento y luego cuando lo hice tanto como pude del Antiguo Testamento, con la ayuda de Michael Hayes. Leamos con atención, verso 8. Pero si nosotros, o incluso un ángel del cielo, les predicara un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, sea maldito. Esto es muy enfático en el griego, maldito, que significa sea tirado en el lago de fuego. Entonces, ¿cuán importante es permanecer verdadero a la palabra de Dios? Absolutamente importante. Sigamos, verso 9. Como hemos dicho antes, ahora también digo otra vez. Si cualquiera está predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido, sea maldito. Ahora entonces, ¿estoy luchando para agradar a los hombres o a Dios? No puede hacer las dos cosas. Sigamos. ¿O estoy motivado a agradar a los hombres? Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería un siervo de Cristo. ¿Qué pasó con tantos ministros que estaban tratando de agradar a hombres? Recuerdo una vez que estaba sentado en el auditorio en Pasadena y todos ellos no hacían sino alabar al fundador de eso. Cada frase por medio mencionaban su nombre. Entonces, un sábado decidí hacer un pequeño conteo. Puse el nombre del fundador de esa iglesia, el así llamado apóstol, que se abreviaba HWA. Y luego, en la siguiente columna, puse Jesucristo. Y empecé a hacer marcas cada vez que nombraban. ¿Cuántas marcas para el fundador? 111 marcas en un sermón de hora y media, en 90 minutos. ¿Era eso buscar agradar a los hombres? Sí. Y tan solo menos de 25 marcas por Jesucristo. Creo que esto es bastante ilustrativo. ¿Y en dónde está ese hombre ahora? Él no es un siervo de Cristo. Se ha ido. Sigamos, verso 11. Pero les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es de acuerdo a hombre. Porque ni lo recibí de hombre, ni fui enseñado por hombre. Más bien, fue por la revelación de Jesucristo. Y Pablo dice que estuvo en Arabia y que estuvo allí por 3 años y medio. Sigamos leyendo, verso 13. Porque ustedes escucharon de mi antigua conducta cuando estaba en el judaísmo, como estuve persiguiendo excesivamente la iglesia de Dios, y estaba destruyéndola, y estaba avanzando en el judaísmo mucho más allá de muchos de mis contemporáneos, en mi propia nación, siendo más abundantemente celoso por las tradiciones de mis padres. intentando agradar a los hombres para llegar a ser el número uno. Sigamos, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, quien me seleccionó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y el llamado de Pablo fue poco agradable. Cayó al piso, quedó ciego por 3 días. Sigamos, verso 16. Para revelar a su propio Hijo en mí, para que yo pudiera predicarlo como el Evangelio entre los gentiles. Y también, Pablo era de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña y el último de los hijos de Jacob. Dios muchas veces toma cosas pequeñas, lo que es lo menor. Y Pablo era como eso. Sigamos. Inmediatamente no conferí con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a aquellos quienes fueron apóstoles antes de mí, sino me fui a Arabia y regresé nuevamente a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para ser familiarizado con Pedro. Imagine cómo fue eso. Sigamos. Y permanecí con él 15 días. Entonces, el evangelio que Cristo le dio a Pablo fue exactamente el que él enseñó a los 12 apóstoles. Y un comentario. Alguien me escribió una nota y dijo: cuando leí acerca de la Nueva Jerusalén, todos los 12 apóstoles son listados como parte del fundamento. No vi el nombre de aquel hombre que se proclamó a sí mismo un apóstol. ¿Qué opina usted? Le respondí y dije: mejor sometámonos a la palabra de Dios, pero le digo algo. Cualquiera que se autonombre apóstol está en un gran problema. Volvamos ahora a 1 Corintios 15, al verso 11. 1 Corintios 15, verso 11, dice: ahora entonces, sea yo o ellos, así predicamos y así han creído ustedes. Pero si Cristo está siendo predicado que Él se levantó de los muertos. Note que en la iglesia Pablo tuvo un tiempo difícil convenciéndolos de la resurrección. Si lee algunas de las grandes filosofías griegas, entenderá por qué. Este es el mismo problema del cristianismo hoy en día. Ellos creen en ir al cielo, no en la resurrección. En el libro Mi Fe Católica, es ridículo leer cómo las almas en el cielo vuelven a los cuerpos que se han desintegrado hace mucho en la tierra para la resurrección. Eso es imposible. Dicen que no hay resurrección de los muertos. Luego Pablo lo deja absolutamente claro. Sigamos leyendo, verso 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano, y su fe es también en vano. ¿Cree usted que si la resurrección no fuera cierta, que si él no vio a Jesucristo y recibió el evangelio de él, cree usted que él hubiera soportado algunas de las cosas listadas en 2 Corintios 11? No. Sigamos leyendo, verso 15. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios. Y recuerde, Dios no puede mentir. Sigamos. Porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados, y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido. Esto es, se han ido por siempre. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables. Dios quiere el evangelio predicado, quiere que la palabra salga. Pablo no sabía que esto iba a ser casi 2000 años. Sigamos leyendo, verso 20. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. ¿Qué tenemos en Levítico 23? Tenemos la ofrenda de la gavilla mecida, los primeros frutos. Esto es simbólico de la resurrección de Cristo. Tenemos un conteo continuo comenzando aquel día hasta el día 50, y esa es la finalidad de la cosecha, la cual es la cosecha del resto de los primeros frutos. Entonces, si quiere parar aquí e ir a uno de los sermones sobre Pentecostés, eso le llenará muchos blancos. Sigamos leyendo, verso 21. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, cuando va a través de la genealogía de Jesucristo, esta comienza con el padre de María. José fue el yerno del padre de María, y esto está adecuadamente traducido: José, el yerno de Elí. Luego va el padre de Elí y todo el camino hasta Adán, el hijo de Dios. Es por eso que es importante que vaya hasta atrás. Eso muestra que Cristo cumplió la profecía del Mesías a Adán y a Eva. Una vez usted va a la Biblia y pone todas estas cosas juntas, llega a ser absolutamente fantástico y maravilloso entender. Vayamos a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Y leamos comenzando en el verso 12. Romanos 5, en el verso 12. Dice así: Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo. No sé cómo habría funcionado eso, pero que si Eva tomara el fruto y Adán hubiera dicho, en vez de ver lo que ella estaba haciendo, para ver si algo le pasaba, que si él hubiera dicho, Eva, deja eso ahí. Me pregunto cómo hubiera sido la raza humana, tal vez muy diferente. Tenemos un sermón en la página web que se titula ¿Cómo sería el mundo si Adán y Eva no hubieran pecado? Supongo que sería muy parecido a cómo va a ser el milenio. Por un hombre, a través de él y Eva, tenemos todos nosotros la ley de pecado y muerte. Sigamos leyendo. Y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma la muerte pasó dentro. En el griego es eis, dentro de toda la humanidad. Es por esta razón que todos han pecado. Y es por eso que esto tiene que ir a través de Cristo. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15, donde quedamos, verso 22. 1 Corintios capítulo 15, verso 22, dice: Porque como en Adán todos mueren. Luego tenemos también donde Pablo escribió que es dado a los hombres morir una vez, y después de eso el juicio. Todos morimos, cada ser humano. Sigamos leyendo. Así también en Cristo todos serán hechos vivos. Esto significa todos. Cuando entiende la segunda resurrección y entiende que parte de la segunda resurrección para la resurrección del malvado, todos son hechos vivos. Aquellos en la segunda resurrección para recibir salvación tendrán una oportunidad. Los malvados que son resucitados son traídos de regreso a la vida, de modo que todos son juzgados de una y tirados al lago de fuego juntos, todos juntos. Sigamos, verso 23. Pero cada uno en su propio orden. Cristo el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo a su venida. No hay nada en la mitad. Aquellos quienes son de Cristo a su venida son llamados los primogénitos y están en la primera resurrección. Sigamos, verso 24. Después que el fin llegue, Juan nos llena con más información, porque Pablo no entendió la segunda resurrección. Lo único que él escribió sobre esto fue: todo Israel será salvo. Y luego él dice de la grandeza de Dios, la misericordia, la compasión y todo. Pero nadie sabía hasta que a Juan le fue dada la revelación que tenemos. La primera resurrección, aquellos que son de Cristo. Luego tenemos la declaración: pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo, sino hasta que los 1000 años hayan sido terminados. Leamos, verso 24. Después que el fin llegue, cuando Él habrá entregado el reino a Él, quien es Dios y Padre, cuando Él habrá puesto un fin a todo gobierno, al gobierno de hombre, al gobierno de Satanás. Sigamos. Y toda autoridad y poder, porque está ordenado que Él reine hasta que Él haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. El último enemigo a ser destruido es la muerte. Quiero mostrarles algo en Apocalipsis 20. Vayamos allá. Mantenga esto en mente para algunos de sus amigos bautistas, quienes creen en un infierno eterno. Aquí dice el último enemigo, la muerte. Vayamos por un momento entonces a Apocalipsis 20. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. Apocalipsis 20. En el verso 14 dice: y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. En la King James dice: y la muerte y el infierno. ¿Y qué es el infierno para los protestantes y católicos? Es un lugar de fuego eterno. Pero la palabra griega Hades significa tumba, no infierno. Pero para ellos, ¿por qué Dios echaría el fuego eterno en fuego eterno? ¿Cómo puede usted echar el infierno en un fuego eterno? El lago de fuego va eventualmente a quemar. Esta es la segunda muerte. Si hay una segunda muerte, eso significa que aquellos que sufran la segunda muerte tuvieron que vivir dos veces. Entonces, están incluidos en la frase: todos serán hechos vivos. Es por eso que es importante para todos aprender realmente la Biblia, de modo que no serán intimidados con preguntas astutas por personas que no conocen la Biblia. Si la conocemos, ¿qué van a decir ellos? Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Retomemos donde quedamos, verso 26. 1 Corintios capítulo 15, verso 26 dice: el último enemigo a ser destruido es la muerte, porque él ha puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando es dicho que todas las cosas han sido puestas en sujeción, es claramente evidente que no lo incluye a él, a Dios el Padre. Leamos: quien puso todas las cosas en sujeción bajo él. Pase ahora a la siguiente pista.